Los temas de interés. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Y para seguir charlando acerca de lo que han sido los últimos anuncios del Gobierno Nacional y estos primeros días de la semana que de alguna manera no han hecho más que corroborar esa idea, esa tesitura de que quizás habiendo perdido el rumbo económico nos acercamos cada vez más a una crisis en nuestro país, si es que no estamos ya en crisis y lo hemos debatido largo y tendido, nos atiende muy amablemente en la tarde de hoy Alcira Argumedo, docente, socióloga, investigadora del CONICET y como digo siempre que charlamos con ella tan amablemente, muy buena tuitera también.
Sí, sí, sí.
Buenas tardes, Alcira. Belén de Grossi y Sebastián de Marco de este lado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, bueno, con ganas un poco de charlar al respecto. Estamos haciendo una recorrida, la verdad, desde ayer por distintos sectores de la economía, por distintos referentes de la política y demás, y teníamos un poco la voluntad de charlar para que nos cuente o nos analice un poco cómo ve en este caso lo que han sido los anuncios del presidente y de Duchovne, pero sobre todo estas horas posteriores, estos días después, en donde todo parecería indicar que no han logrado, en principio, algunas de las metas que se habían impuesto, que era, por ejemplo, calmar los mercados, calmar al dólar, controlar un poco más la economía.
Bueno, mira, yo creo que esto es resultante de una crisis anunciada, porque la combinación que hicieron desde el principio entre un endeudamiento absolutamente irracional de 150 mil millones de dólares en 2 años, que se combinó con bicicleta financiera de las LEVAC, y a su vez con una apertura irracional de las importaciones. Esto fue una combinación que ya la hizo Martínez de Hoz, ojo, una apertura de las importaciones que generaba, por supuesto, creciente desocupación, más estas políticas, claro, que pretendían bajar el salario real. Esta combinación la hizo Martínez de Hoz durante la dictadura militar y terminó en la crisis del 81. La hizo Zurruil al fin del gobierno alfonsinista y terminó en la crisis del 89. La hizo Cavallo en el menemismo y terminó en la crisis del 2001. Esto era absolutamente cantado que iba a venir. Uh-huh. El tema es que en esta crisis,
a ver,
los financieros especulativos han tenido ganancias espectaculares. Pensá que se fugaron 54 mil millones de dólares, de una magnitud descomunal, que en beneficio de determinados sectores. Y acá lo que tenemos es que en este gobierno tenés empresarios que han pensado más en sus propios negocios o lo de los bancos a los cual, o corporaciones a los cuales pertenecían, que en ser ministros de una nación. Y acá lo tenés, el señor Luis Caputo, que se sabe que fue presidente del JP Morgan, del Deutsche Bank, y después crea fondos de inversión en paraísos fiscales, les ha permitido a sus amigos ganancias descomunales, que no son solamente de ahora. Por ejemplo, a fin del año pasado, el Financial Times hizo una encuesta a nivel internacional preguntando a sus lectores, imagina quiénes son los lectores del Financial Times,
claro,
cuál había sido la operación financiera más delirante del mundo en el año 2017. El 70% de los lectores votó que había sido el bono a 100 años, a un 8% anual en dólares, tomado por el señor Luis Caputo. Pero al poco tiempo vinieron los Paradise Papers, que era una continuidad de los Panama Papers, y se pudo saber que uno de los fondos de inversión de la especulación financiera en los paraísos más beneficiado con ese bono absolutamente irracional fue el Noctua Partners, que es un fondo de inversión fundado, ¿sabes por quién? Por Luis Caputo, y que le persigue perteneciendo. Entonces, Luis Caputo, lo que hizo el señor Juan Carlos Aranguren, presidente de Shell, perteneciente a Shell durante 40 años y hasta meses antes de entrar como ministro de Energía, presidente de la Shell, puso el precio del gas a $7.50 el millón de BTU, que es la forma que se calcula el costo del gas, $7.50, cuando en Estados Unidos está $2.50, es decir, tres veces más que Estados Unidos, ahora... con una diferencia. ¿Cómo?
Sí, no, si la termine, le quería hacer una pregunta, pero...
¿Por qué? Porque ese es el costo de Vaca Muerta, que es para que fuera rentable Vaca Muerta. Pero después, por ejemplo, el gas que se importa, se puede importar a $4 o a $5, pero ellos tienen todos a $7.50, incluso el gas convencional, que es mucho más barato. Esto han sido ganancias descomunales para la Shell y otras corporaciones petroleras, que se tradujeron en este descomunal incremento de las tarifas para el grueso de la población, para los comercios, para los clubes de barrio, digamos, para las industrias, que eso es un desastre fundamental. Y como además es un insumo de la cadena de valor, que es un alimento para la inflación, si vos hacés en uno de los componentes de la cadena de valor y haces un incremento de 1.500 al 2.000%, obviamente vas a empujar la inflación. Y esta es la situación en que estamos, una política de saqueo.
Bueno, usted dice una política de saqueo, Alcira, pero estaba tratando de acordarme ayer en un inédito mensaje, por su duración, digo, un inédito mensaje del presidente Mauricio Macri, por su extensión, de entre 20 a 25 minutos, dijo que todo esto se da porque hay que entender que vivíamos por arriba de nuestras posibilidades, habló de los cuadernos, habló de corrupción, de errores del gobierno anterior, de la guerra entre China y Estados Unidos, de Turquía y de la sequía. Que sí, por todo eso llegamos hasta acá.
Claro, pero el tema es este. Primero, que en los cuadernos también están ellos, ¿eh? Porque ahora que lo han puesto al 2003, uno de los beneficiarios, porque si me dijera que es una princesita virginal, pero si hay un nombre que se identifica con el saqueo del Estado a través de la patria contratista, es el del grupo Macri, al cual el presidente ha pertenecido. El problema fundamental es que ellos están hablando de que gastamos más de lo que tenemos, es decir, el déficit viene por el lado de los gastos. Lo que no tienen en cuenta es todo lo que dejó de ingresar al Estado por los beneficios que les han dado a sus propias corporaciones. Por ejemplo, si bajás las retenciones a las cerealeras y a los exportadores de grano, si eliminás las retenciones a las mineras, si bajás el impuesto a los bienes personales, que es el único impuesto progresivo que paga más el que más tiene, si sacás el impuesto a los autos de alta gama, es decir, todos los ingresos que dejaron, que ahora los están poniendo de nuevo porque se asustaron, están frenando la baja de las retenciones porque se asustaron, pero parte de las ganancias extraordinarias se dieron a estos sectores, y que casi te diría, simbólicamente sacaron los impuestos al champán, mirá qué medidas sociales, a los autos de alta gama. Todo eso fueron ingresos del Estado que no llegaron, y entonces por eso tenés déficit. Además tenés déficit porque se pagan descomunales intereses de una deuda externa que ha sido absolutamente fraudulenta, y entre las cuales figuran la deuda que se le estatizó al grupo Macri por $350 millones, que hasta ahora hemos pagado $3.500 millones. Esto es lo que no te dicen. Entonces, encubren la situación y quieren que el costo del ajuste lo paguen los sectores más vulnerables. Te doy un ejemplo, pero así de cuenta de almacenero, que creo que son los economistas más lúcidos de este país. Fíjate que para obtener $70.000 millones, hicieron esta cuestión del ajuste a los jubilados. Es decir, sacaron $70.000 millones de los sectores más endebles del país. Los viejitos jubilados, los niños pobres con la asignación universal por hijo y los subsidios a discapacitados. Tenés que ser muy cruel. Ahora, $70.000 millones es lo que solo el correo argentino del grupo Macri le debe a este Estado y no le ha pagado por los cánones que no pagó en su momento. Hagamos estas cuentas y te vas a dar, va a ser evidente que es una de las estafas más descomunales y un saqueo más descomunal que se ha dado a este país en un cortísimo plazo, ¿no?
Arcira, muchas gracias por charlar con nosotros. Seguramente volveremos a contactarla en otro momento. Nos interesaba mucho tener su palabra al respecto. Así que seguro, en vista de que tendremos meses más que complejos de aquí en adelante, seguramente volveremos a charlar.
Cómo no, un abrazo. Hasta luego.
Charlábamos con Arcira Argumedo.